Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la segunda parte del temario de la asignatura, dedicado a la antropología española desde 1930 hasta el año 2000. Con ello, damos por finalizado todo lo que tiene que ver con la primera parte, cuyos artículos os he ido enviando por el foro y están a vuestra disposición. Así que hoy vamos a tratar el artículo de Prat y Carós, que está incluido en este texto, las ciencias sociales en España, lo tienen disponible en los archivos de la asignatura que ha colgado el equipo docente, y con ello vamos a avanzar, ya centrándonos en la antropología española. La primera parte, como sabéis, hemos hablado de la Escuela de Manchester, de feminismo, de posmodernismo, en clave internacional, ¿no? La antropología en el contexto británico, en el contexto del feminismo y en el contexto del posmodernismo, las últimas corrientes de la antropología en clave universal. Ahora ya entramos, de hecho, en un buen acierto de lo que está haciendo el equipo docente, que es hablar un poco de qué ha sucedido en nuestro país a partir de prácticamente el siglo XX, 1930, hasta el año 2000. Y es un acierto para ver un poco que cómo ha ido avanzando y desarrollándose nuestra disciplina en el Estado español. Así que este primer artículo de Prat y Carós, que es de 1992, un artículo que tiene ya 30 años, nos va a hablar de inicios, primer periodo. Primer periodo que tiene que ver desde 1939, es decir, al finalizar la guerra incivil, hasta 1972, que es cuando va a producirse el cambio, la transición democrática. Franco muere en 1975. Y este es el periodo que se va a analizar. Os pongo aquí en pantalla el resto de artículos que conforman este tema cuarto. Hay uno de A la sombra de las hermanas mayores, la antropología social en España, inicio de un camino andado, de la profesora Blair Seister, que es de 2016, que os enviaré por el foro. El segundo, un artículo de Sánchez Gómez, Luis Ángel, también 2016, la antropología al servicio del Estado y las funciones que cumplió el Instituto Bernardino de Sahagún del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, periodo de 1941 al 70. Y dejaré a vuestra lectura personal el cuarto de estos artículos sobre Esteban Fábrega, Exilios y Dexexilios, experiencia de una antropología, México, Madrid, Barcelona. Este os lo dejaré para vuestra lectura. De tal manera que nos volveremos a ver el día 29 de noviembre y ahí avanzaremos con el tema quinto, Antropología Española, tres soportes, Julio Caro Baroja, Claudio Esteban Fábrega y Carmelo Lizonto Lozana. Ese será el abordaje que haremos dentro de dos semanas en esta tutoría online que celebramos cada martes. Bien, comenzamos. Recordemos que estamos ante un artículo de Prat y Carós de 1992. Y vamos a analizar un poco cómo ha ido evolucionando nuestra disciplina entre 1939, final de la Guerra Civil, y 1972. El primer contexto es analizar qué sucede durante la Guerra Civil y el posterior exilio. Estamos en la página 15, la primera página del artículo. No cabe duda de que va a afectar a todo el conjunto de España, universidad, investigadores, docencia, academia. las represalias y el exilio por apoyar ideas ilustradas, apoyar ideas evolucionistas, darwinistas, liberales, antidogmáticas, entre comillas. Los nacionalismos históricos, hay que tenerlos en cuenta, son también represaliados. Las identidades étnicas. Por lo tanto, todo lo que va a ser la intelectualidad antropológica española, y no antropológica, fíjense la generación del 27 también, ¿verdad? Por ejemplo, literatura, pensadores también. Pues todo esto va a irse al exilio. Esto lo trata Fermín Delfino en su obra Antropólogos en el exilio de 1970, por ejemplo. Un artículo muy interesante. El estado de la cuestión, cita Fermín Delfino a Constancio Bernardo de Quirós, del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, vinculado a la institución libre de enseñanza, por ejemplo. Bernardo de Quirós. Folcloristas y musicólogos como Torner, Ball y Gay. Boch y Gimpera, también. Juan Comas, también. José Miguel de Barandiarán, del que luego hablaremos. Sacerdote, antropólogo, etnólogo y arqueólogo vasco. Claudi Esteba Fàbregas, catalán, también. Muerto en 2017. Pues bien, la antropología española, otra visión. Según Julio Caro Baroja, como tenemos en la página 16, en una interesante cita, dice, la situación del panorama de las siguientes frases más bien amarga. En 1940 no había modo de imaginar, dice Baroja, en España, que los estudios sociológicos y antropológicos pudieran tener el desarrollo que han tenido a partir de 1960 más o menos. Es interesante leer este artículo de Caro Baroja, qué piensa él de cómo estaba el panorama. Destaca Julio Caro Baroja la fundación y apertura de museos de etnología, la fundación de revistas, sus comentarios y también los interlocutores que van a apoyar un poco el desarrollo de la antropología en España, como va a ser G.M. Foster y también Pete Rivers, Julian Pete Rivers, que hace trabajos de campo en Grazalema, ambos durante sus estancias en España para trabajos de campo. Esto es muy interesante. Apertura de museos de etnología, por ejemplo, en Madrid en 1940, el de Industria y Artes Populares en Barcelona en el año 42, revistas por Tenerife, la revista de Dialectología y Tradiciones Populares en Madrid del año 1944. Y todo esto es muy interesante, como dice Caro Baroja, para superar la arteriosclerosis académica universitaria que vivía en España. Y ayuda mucho a llevar aire nuevo la presencia en España de George M. Foster y Julian P. Rivers. ¿De acuerdo? Muy interesante todo esto. También el regreso a España desde el exilio de Barandiarán en 1953 y de Claudio Esteban en 1956, todavía durante el franquismo duro. José Miguel de Barandiarán, en la página 17, tenemos, fue el fundador de la etnología vasca, junto con Teresforo de Aranzadi, con Enrique Eguren, centrándose todos ellos en estudios en Euskal Herria, es decir, en el País Vasco. Julio Caro Baroja nos habla de la escasa influencia que tuvieron los trabajos de Barandiarán sobre su obra, en una posición alejada, distante de las intelectuales ortodoxias y académicas y ortodoxias de Caro Baroja. También la escasa participación institucional, él era director del Museo del Pueblo Español, tuvo escasa participación institucional en Caro Baroja. Sobre Caro Baroja hay que decir que tuvo un reconocimiento tardío de su obra, realizada en solitario, y esto es importante, los trabajos de Caro Baroja, que en extensa investigación, siempre estuvo al margen de canales institucionales. Nunca formó parte de la academia ni de la universidad. Trabajó un poco por libre. Y eso no quiere decir que su obra desmerezca, ni muchísimo menos, al revés. una obra independiente y muy potente que recomiendo leer, Julio Caro Barahona. Ha habido una evaluación y un reconocimiento de su obra por parte de un antropólogo norteamericano. No es la primera vez que descubre la potencia de un investigador nacional y lo descubren desde el extranjero. Y ahí este descubridor un poco fue, o reconocimiento vino de la mano del antropólogo norteamericano Greenwood en 1971. Es interesante. Lo tienen en la página 18, que reivindicó la obra de Caro Barahona. Un reconocimiento tardío y que tuvo que venir al margen de la universidad y que vino del exterior. Por su parte, sobre Claudio Esteban, habría que decir que forma parte, su formación fue en la Escuela Nacional de Antropología de México. Se forma en México. Por lo tanto, los parámetros teóricos y metodológicos que va a tener Claudio Esteban van a ser los que proceden de la antropología norteamericana de aquella época que está investigando en Mesoamérica. Eso lo podemos ver por Historia de la Antropología 1, ¿verdad? Todos los antropólogos norteamericanos, Oscar Lewis, ¿verdad? La cultura de la pobreza, por ejemplo, John Stewart, y todos los que están trabajando en México, en Nuevo México, en Texas, y toda esa parte. Por lo tanto, va a tener una influencia teórica y metodológica Claudio Esteban de la antropología norteamericana. Claudio Esteva funda en 1965 la Escuela de Estudios Antropológicos, entre los años 65-68 en Madrid, la primera institución antropológica en España tras la Guerra Civil, 1965. Sus las tres etapas intelectuales de Esteva Fábrica son una etapa mexicana, inicial, ¿verdad? Luego una segunda en Madrid del 65-68 que coincide con la aparición de esta Escuela de Estudios Antropológicos y finalmente la desarrollada en Barcelona desde 1968. El panorama de la antropología y la situación de la etnología en Madrid hacia 1956 lo tenemos en la página 18, ¿verdad? Aquí está un poco. La etnología en Madrid, cuando retorna del exilio, y un poco coincide con la visión de Caro Barahona, aunque Claudio Esteban se encuentra con dificultades para aplicar en Madrid el modelo mexicano influenciado por la antropología norteamericana, como hemos dicho. La solución, orientar sus intereses hacia el campo del americanismo, abre una puerta para mantener el interés antropológico hacia el mundo del americanismo, a indagar en la historia y en la arqueología americana, es algo que era posible en aquel contexto. Claudio Esteva es docente en 1959 en la sección de América de la Complutense de Madrid, lo tenéis en la página 19. La Escuela Española de Antropología, con seminarios técnicos, técnicas de trabajo de campo en la provincia de Huesca, en el Alto Aragón. Pues por ahí se van un poco orientando todos estos estudios, ¿de acuerdo? La Escuela de Estudios Antropológicos, con seminarios, técnicas de trabajo de campo, desplazamiento a la provincia de Huesca, al Alto Aragón, y por ahí va un poco avanzando con ese punto de americanismo, ¿verdad? En Barcelona, Esteva es docente de etnología y es director del Centro de Etnología Peninsular. Estamos en 1968. Una entidad dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahí va a fundar Esteva la revista Étnica en 1971, especializada en antropología cultural. Esta es un poco la trayectoria de Claudio Esteva que tenéis en las páginas 18-19. ¿De acuerdo? Otra autora que hay que prestar atención en esta miscelánea que estamos haciendo de antropólogos, como son los que ha dicho Fermín del Pino, de los del exilio, en España Julio Caro Barahona, Barandiarán, Claudio Esteva. Pues bien, ahora hablamos de José Alsina Franch, que estuvo en la cátedra de Historia de América, no olvidemos, Historia de América, así era como entraba la antropología en aquella época, Historia de América prehispánica en la Universidad de Sevilla. Estamos en los años 1959-60. Ahí va a fundar el Seminario de Antropología Americana. con especialización en investigaciones en históricas sobre el continente americano, derivada después al estudio sobre la cultura andaluza. Ahí surge el proyecto sobre etnología de Andalucía Occidental, orientado teóricamente sobre áreas culturales, dentro de ese concepto de área cultural que hemos estudiado en Historia y Antropología 1, dentro de la tradición norteamericana de esos años 50, cuyo exponente puede ser, por ejemplo, Julian Stuart. Dentro ya de una antropología centrada en la ecología cultural, las áreas culturales y todo. Bien, otro autor interesante que no podemos pasar por alto y hay que citar es Carmelo Brisson Tolosana, al que se le van a dedicar, que va a dar sus clases en la Universidad Complutense de Madrid y del que vamos a hablar más adelante. Formado en la Escuela de Oxford, en Oxford, ¿de acuerdo? Y aquí en España, en la Complutense de Madrid, hablaremos de él en otros capítulos, pero tendréislo ya como referencia reciente, fallecido recientemente, Carmelo Brisson. Y también Ramón Valdés del Toro, que va a ejercer su docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, formado en Alemania. Todo esto es un poco el panorama, el primero de los epígrafes. Este es el panorama que hay a partir de la Guerra Civil y el mundo del exilio. Vamos a ver ahora el contexto intelectual. El contexto intelectual en el que se desarrolla todos estos inicios de la antropología española. El discurso etnológico predominante en los años 50, 60 en el contexto intelectual, histórico, ideológico de la Universidad Española, y los problemas que hay para ir avanzando. Aquí están trabajando prehistoriadores, arqueólogos, ¿de acuerdo? Con métodos un poco ya anticuados, como puede ser el difusionismo, el paralelismo, con enfoques evolucionistas, funcionalistas, estructuralistas, mucho autodidactismo, ¿de acuerdo? Escasa financiación, una dependencia de la etnología, dependía de la prehistoria, parece que estábamos ahí adscritos a la prehistoria, métodos descriptivos, como he dicho, difusionismo alemán, que ya estaba superado, paralelismo. No se conocían los enfoques evolucionistas ni se aplicaban funcionalistas, estructuralistas. No había trabajo de campo, era escasísimo el trabajo de campo. No había monografía especializada en estudios de campo españoles. Mucho autodidactismo. No había una dedicación profesional plena al campo de la antropología, ¿verdad? Absolutamente había escasa o nula financiación de investigaciones, ausencia de revistas especializadas y el refugio de los pocos etnólogos en el campo de la museografía, los museos, ¿verdad? Por supuesto, ausencia de planes de estudio en los que figurasen la etnología o la antropología en los currículum de las licenciaturas y de los estudios de universidad. Hay que hablar ahora de Isidoro Moreno. Lo tenéis en la página 21, en su trabajo La investigación antropológica en España, que data de 1975. Él habla de los problemas de la antropología española, un análisis. Para dicho autor, la práctica antropológica se había desarrollado en una situación de dependencia doble. Esto es interesante. ¿Por qué doble? Porque entiende Moreno la presencia en la península de antropólogos extranjeros que no siempre daban a conocer sus resultados. Se está refiriendo a la monografía de Pearl River sobre Grazalema, realizada entre los años 1949 al 52, que se publicó en inglés primeramente en el año 54 y no va a ser hasta 1971 cuando ve la luz en España. Esto es una crítica que hace Isidoro Moreno. Él habla de colonialismo, habría que tener en cuenta ese detalle. Y también el uso de teorías y modelos, dice Moreno, teorías y modelos desde perspectivas conservadoras. Y también denuncia Moreno, con razón, que hay unas estructuras académicas poco científicas. Esto ya lo había dicho antes Claudio Esteban en su artículo sobre la etnología española y sus problemas. de 1969 que hemos comentado anteriormente. Vamos ahora con los objetos de estudio, es decir, ¿qué le interesa a la antropología española en este periodo que estamos comentando entre 1939 y 1972? Pues le interesa monografías o estudios de comunidad. Estudios de comunidad. Ejemplo, el de Pitt Rivers, en Grazalema, que he dicho antes, titulado The People of the Sierra, inicialmente un pueblo de la Sierra, y ya cuando aparece en España aparece como un pueblo de la Sierra de Grazalema, cuyo prólogo, la traducción española de la versión de Alianza, está prologada por el profesor Honorio Velasco, el catedrático de la UNED de Antropología, el que cuando se decide publicar ya la versión española en el año 1989, porque la primera en 1971 aún no dice qué pueblo es, aparece un pueblo de la sierra, y aparece en 1906 y no se sabe qué pueblo es. Cuando definitivamente ya se dice qué pueblo es, Grazalema, la editorial Alianza contacta con Honorio Velasco y él es el que va a hacer la introducción a la edición ya abierta. La primera edición en inglés de este libro, The People of the Sierra, un pueblo de la Sierra, Grazalema, en 1989, la primera edición en inglés estaba prologada por Evan Fritcher, nada más y nada menos. Prologa y River. Bien, más monografías de estudios de comunidad en España. Michael Kenny, Spanish Tapestry, Town and Country in Castilla, 1961, digamos, tejido español, ciudad y país en Castilla, es un trabajo de campo sobre dos parroquias castellanas, Ramos Sierra en Soria y San Martín en Madrid. También está prologada por Evan Pritchard. Otra monografía de esta época es la de Carmelo Lizón Tolosana, Belmonte de los Caballeros, Antropología e Historia en una Comunidad Aragonesa, 1966, con prólogo de James Fernández. Es un trabajo entre los años 58 y 60. Hay que decir que Lizón es de la Escuela de Oxford, británica, por lo que su orientación metodológica es inglesa, como las dos anteriores de Michael Kenny y de Pitt Rivers. Como autor español, José María Arguedas, Las comunidades de España y el Perú, 1968, editada en España en 1987. Comunidad de España y el Perú es un estudio sobre la comarca zamorana del Sayago, pero que fue ignorado por antropólogos españoles y extranjeros. Quizás porque la primera edición se publicó en Perú, muy lejos de los circuitos intelectuales y académicos de la disciplina. Su estudio se enmarca, el estudio de las comunidades de España, dentro de la tradición de Joaquín Costa, del siglo XIX, del regeneracionismo. Más etnografía sobre comunidades en España, esta la de Susan Tax de Freeman, Neighbors, vecinos, The Social Contract in a Castilian Hamlet, el contrato social en una Castilla de Hamlet, 1970. Un estudio de campo en una comunidad, la Sierra Ministra, en Guadalajara, Soria, en el lugar imaginario de Valdemora, ¿vale? Valdemora es un lugar imaginario, pero que está ubicado en la Sierra Ministra. Es un trabajo de campo entre el 62 y 67. Estudios de comunidad, no lo olvidemos. Estudios de comunidad. Son lo que se puede estar haciendo en España en estos años 60. William Douglas, otro norteamericano, Muerte en Murélaga. Un rito funerario en un país, en un pueblo vasco-español. Traducido al castellano como Muerte en Murélaga. El contexto de la muerte en el País Vasco, 1973. Trabajo de campo del 65-66. Otro autor norteamericano, esta invasión de extranjeros que tiene España en estos años, viviendo España como una comunidad mediterránea, muy interesante todavía para estudios de comunidad. Pues viene aquí Joseph Aceves, Cambio Social en un Pueblo Español, Social Change in Spanish Village, del año 71, el trabajo de campo, traducida como Cambio Social en un Pueblo de España, en el año 73. está hecho en una comunidad de Soria que él denominó de manera eufemística o alternativa el Pinar. Carmelo Lizondo Lozana, Antropología Cultural de Galicia, Moradas del Vivir Galaico, trabajo de campo del año 71. Aquí ya hay un cambio de estrategia. Ahora la unidad de referencia de estudio es más amplia. Es toda una comunidad, Galicia, no un pueblo. ¿Vale? Otro autor es William Christian, Persona y Dios en un Valle Español, traducida como Religiosidad Popular, Estudio Antropológico de un Valle Español, del año 78. Finalmente, dentro de estos estudios y comunidad, el que realizó Isidoro Moreno, Propiedad, Clases Sociales y Hermandades en la Baja Andalucía, la estructura social de un pueblo del Aljarafe, del año 1975. Bien, razones, veamos ahora razones o motivaciones personales e individuales de los autores de estas monografías. En primer lugar, esto está en la página, explicado en la página 34 del artículo. En primer lugar, diversidad geográfica. Esto es lo que tenemos en mente, diversidad geográfica. Y en segundo lugar, motivaciones personales, como tenemos en las páginas 35-36. Bien, diversidad geográfica o motivaciones personales. ¿De acuerdo? Aquí se aborda por qué se elige un tema y por qué se elige una comunidad. También hubo motivaciones profesionales, como está en la página 37. Se hacían trabajos para tesis doctorales. Eran trabajos para la universidad, para el establishment académico, o sea, dirigidos a obtener una tesis doctoral. También hay que tener en cuenta el grado de representatividad de las monografías, de estas monografías según sus autores. Y también que se emplearon seudónimos para ocultar la comunidad que había sido objeto de estudio, para salvaguardar el honor un poco y la privacidad de los informantes. Hay diversas estrategias metodológicas empleadas, lo tenéis en la página 40. Diversas estrategias metodológicas, teniendo en cuenta intereses académicos subyacentes. Esto es lo que se podría llamar la sociología de la propia antropología, las cuestiones internas de la disciplina. De ahí el distinto reconocimiento de estas monografías. También la importancia de tener un buen prologuista para el éxito de la monografía, en fin, un poco de la cocina interior de la antropología. También hubo finalmente una reorientación de los intereses antropológicos hacia los pueblos civilizados en Europa, hacia el Mediterráneo. Esto procedente desde el punto de vista de la antropología internacional, se reorientan los intereses antropológicos. Ya no hay pueblos en África, ya se han producido los procesos de descolonización y se focaliza los pueblos civilizados en Europa, pero del Mediterráneo, es decir, la Europa meridional, que desde el punto de vista del norte se entiende que aún está un poco subdesarrollada. Desde ese punto de vista se alteriza, ¿vale? Y se ve como un objeto de estudio donde todavía se pueden encontrar cuestiones un poco arcaicas, entre comillas, ¿verdad? O también, si no es la Europa meridional, el norte de África, Marruecos, donde se perciben todavía restos de un mundo rural que está desapareciendo. Y aparece un nuevo objeto de estudio, el campesinado. Estudios de comunidad, pero también otro objeto de estudio es el campesinado. Y surgen los estudios sobre el campesinado, como tenemos en la página 43 del artículo. El campesinado como objeto de estudio, el campesinado como categoría analítica, una nueva orientación temática. El contexto es la emigración del campo a la ciudad, ¿vale? Los flujos migratorios, mundiales, masivos, un poco en la línea de lo que estaba estudiando la Escuela de Manchester en África, sobre la migración de las etnias a las ciudades en el contexto minero. Pues bien, el campesinado como categoría analítica y una nueva orientación de estudio. Destacan aquí los estudios de Eduardo Sevilla Guzmán, 1977-1900, sobre sociología del campesinado rural en España. Estudios de agricultores y campesinos. Había una tradición exterior, como eran los estudios de Tomasz i Zaniecki, estudios sobre el campesinado polaco en Europa y en América, el contexto de esa gran migración de Europa a América entre los años 18, 20 y hasta el año 30. Por ejemplo, Chayanov, estudios sobre el campesinado ruso en el 22-23, del siglo pasado. Más tradición exterior, la de Robert Redfield, en la Escuela de Chicago, dentro de estudios sobre sociedades folk, recordemos ese estudio de Oscar Luis sobre la cultura de la pobreza, su estudio en Tepoztlán, en México. Otro autor que trabaja esta corriente es Eric Wolf, Peasants, Campesinos, del año 66, las relaciones del campesinado con el mundo exterior, o el seminario sobre estudios campesinos de la Universidad de Londres de 1972, y luego en Manchester en el 75, en los cuales ya colaboraron autores españoles como Martínez Alier, Eduardo Sevilla, que lo hemos citado antes, Eduardo Sevilla Guzmán, o Ángel Palero. ¿Cuál es la tradición interna en España sobre el campesinado? Una especie de antecedentes de estos estudios antropológicos focalizados en el campesinado. Bien, está la herencia de Joaquín Costa, regeneracionismo del siglo XIX, de Juan Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, publicado en Córdoba en 1928. La influencia de ambos autores sobre los intelectuales y políticos posteriores, como tenéis en la página 47, tanto Joaquín Costa como Díaz del Moral, va a influenciar en intelectuales que van a empezar a indagar en este mundo. El contexto social de la Segunda República, hay que tenerlo en cuenta. Después, Julio Caro Baroja, sobre esto del campesinado, va a hablar de la despoblación de los campos, 1966, la ciudad del campo, en ese mismo año, y luego la sociología crítica del Centro de Enseñanza e Investigación asociado a la obra del Ruedo Ibérico. Todo esto es muy interesante. Ruedo Ibérico. Bien. La antropología en la Universidad de Barcelona es otro aspecto que tenemos que tratar. ¿De acuerdo? Lo tenéis en la página 49 y 48. En Barcelona, en torno a la figura de Claudio Esteva, primero en Madrid, como dijimos, y ahora en Barcelona, con la fundación de la revista Étnica, revista de antropología, en 1971. Estamos ya acercándonos al final de este periodo que, como decimos, finaliza en 1972. ¿Cuál es la situación de la Universidad Española en torno a los 60-70, los años de aperturismo del franquismo? Persiste la ausencia de becas y financiación para la investigación. Por lo tanto, no queda más remedio a estos antropólogos que hacer trabajo de campo en casa, lo que se llama el fieldwork at home, el trabajo de campo en casa. Los investigadores españoles no hacen estudios de comunidad, como sí estaban haciendo ingleses y norteamericanos, como hemos dicho. Y los investigadores españoles optaron por estudiar el campesinado. Por un lado está, por ejemplo, Carmelo Lizón, que va a estudiar Galicia. Pero en general, los investigadores españoles se van a centrar en estudios de campesinado. ¿Razones para elegir el estudio de campesinado y no estudios de comunidad? Bien. El tema campesinos, entre comillas, era más vago, un poco más indefinido, menos estudiado en España. Y no era necesario instalarse en una comunidad durante un tiempo. Hay que tener en cuenta los costes, ¿verdad? La ausencia de financiación. También era un campo mucho más interdisciplinar. Aquí actuaban sociólogos, etnólogos, historiadores, con una focalización presentista. Presentista, ¿vale? Aquí y ahora. También se estudia el campesinado y no lo de comunidad por una tradición jurídica, folclórica, literaria sobre el mundo campesino, ¿verdad? Un poco romántica. También por influencia exterior, sobre todo la de los antropólogos norteamericanos que nos estaban visitando en los años 50 y 60. Redfield, Foster, Wolf, todos estos antropólogos norteamericanos estaban publicando en Norteamérica estudios del campesinado, como hemos dicho. Tenéis los títulos en la página 52. Todos estos títulos. Lo tenéis ahí un poco desarrollado, en la página 52. Y también influye en que los antropólogos españoles estudien en el campesinado y no tanto los estudios de comunidad, que se están publicando en España, se está publicando la antropología del campesinado catalán, del año 73, de Ignasi Terrada. Esta edición del campesinado catalán influye para que otros antropólogos estudien otras comunidades campesinas, otros grupos campesinos. Otro aspecto a tener en cuenta es la presión ambiental y contextualizar y contextual para focalizar el estudio sobre el campesinado. Presión ambiental y contextual. ¿Por qué esa presión? Pues hasta mediados de la década de los 50 en España, en 1950, España es un país evidentemente agrario. Eso es un motivo también que explica por qué se estudiaron grupos de campesinados. Del 50 al 75 tiene lugar una reorganización de la agricultura, una integración en un sistema de mercado con modernización de explotaciones. Esto surge con el plan de estabilización y planes de desarrollo del año 64 y va a producir una emigración del campo a la ciudad. Por lo tanto, surgieron problemas estructurales y humanos. Emigración al extranjero, la clásica emigración de los 60 al centro de Europa, Alemania, o a las capitales de provincia en España, con lo cual se produce una despoblación de los campos que no ha parado, la España vaciada, protestas agrícolas y suburbialización en las grandes urbes que van a recibir este contingente de campesinos. Es decir, hay cambio, transformación y reorganización de la sociedad española entre los 50 y 70 que afecta sobre todo al mundo del campesino. Por otra parte está el aspecto ideológico progresista, ya en clave de contestación al Estado, que representaba estudiar el campesinado. Estamos en los momentos, años finales de los 50, 60, de politización de la Universidad Española, auge de los primeros partidos de izquierda, simpatía hacia estos, hacia la izquierda, de la intelectualidad, entrada de la terminología marxista, traducción de libros, acceso a bibliografía hasta entonces censurada. Todo esto va a hacer que sea agradable, desde el punto de vista ideológico, es progresista estudiar el campesinado. Y ahí empiezan los primeros contactos entre antropólogos españoles de diversa procedencia, como pueden ser las Islas Canarias, Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla. Otro campo de estudio, sobre los pueblos marginados en el Estado español. Pueblos marginados en el Estado español. Para tener en cuenta estos estudios de la antropología cultural y española, cultural y social, hay que tener en cuenta las grandes tradiciones antropológicas de referencia que hay en antropología cultural y social. De una parte la inglesa, la escuela de Cambridge, la escuela de Oxford, la escuela de Manchester, ¿verdad? Y la norteamericana, representada por Boas, Stuart y todos los antropólogos recientes, por una parte. Por otra, en este estudio de pueblos marginados está la búsqueda del otro antropológico, el otro antropólogo, pero en nuestro propio país. Ya hemos dicho, el otro antropólogo puede ser los campesinos, estudios de campesinos. El otro antropológico pueden ser también los pueblos marginados, los pueblos marineros como distintos, segregados y malditos, como la cita de Carmelo Lizón en la página 57. La diversidad, la variación, la especificidad cultural, los límites, todo ello interesa. Chuetas, maragatos, sagotes, vaqueiros, catalanes, gitanos. Todo ello van a ser los diferentes, los segregados. Y en ese sentido son los que van a ser objeto de estudio. El estudio de la diferencia, de la alteridad en el Estado español. Como dijo Carmen Lizón, vaqueiros de alzada, pasiegos, en la montaña cántabra, los agotes de Mallorca, los maragatos de León, los chuetas, gitanos. El objetivo era desterrar la ecuación región homogeneidad cultural. Ese era el objetivo. No se podía sostener la ecuación de una región, una homogeneidad cultural. Había mezcla, había diversidad. Y están los argumentos de Lizón por lo que ciertos grupos llegan con la marginación, en la página 58, y su cita. ¿Por qué determinados grupos llegan a la marginación? Es muy interesante estos argumentos de Carmelo Lizón. ¿Por qué determinados grupos están, son subsumidos, llevados y conducen a la migración? ¿Vale? Tenéis, es muy interesante que lo leamos. Está en la página 58. Luego surgen investigaciones empíricas entre los años 68-70, ya finaliza el periodo de estudio, en el año 70. Las áreas seleccionadas y sus ayudantes e investigadores, en la página 69. Están aquí los trabajos de María Cátedra y Susan Tax y de Teresa San Román. Aquí están los estudios de Baqueiro, María Cátedra, Pasiego, Susan Tax, Agotes, Aurora Marquina, Maragatos, Ana Melis, Suetas, Lau y gitanos Teresa San Román, por ejemplo. Fíjense que estamos citando grupos étnicos, como pueden ser los vaqueiros, los pasiegos y los gitanos. Finalmente, el artículo que estamos comentando se centra en la producción teórico-metodológica, hacia una primera síntesis, con lo que vamos a finalizar esta exposición. Pues fíjense, escasos artículos teóricos, evidentes, escasos artículos que hayan construido teorías válidas para la antropología española. Esto ya lo comenta Claudio Esteban, en la página 60, lo tenéis. Es muy interesante este artículo. Todos hablan de la etnología española y sus problemas. Las relaciones interdisciplinares. Hubo conexiones entre la antropología cultural y la historia. Interesante. Había estudios basados en criterios étnicos, atendiendo a la multietnicidad del Estado español. También se trabajó el concepto de área cultural por parte de Carmelo Lizón. Geografía, modo de vida, subcultura, son artículos de este antropólogo que tenéis citado en la página 60-61. Los pueblos marginales, de estudios de pastores, de campesinos. Isidoro Moreno hizo trabajo sobre la Baja Andalucía con sus reflexiones teóricas. La ola de Pencarrot de los Condes. Y finalmente, Caro Baroja, con una crítica de los enfoques presentistas y sincrónicos, con escasa profundidad histórica. Y para él, para Caro Baroja, era importante combinar diacronía, es decir, historia, con la sincronía, el presentismo. Y, por supuesto, la etnografía del trabajo de campo. Esto lo expresa en un artículo de 1973, Mundos circundantes y contornos históricos culturales, y sobre todo en su obra La ciudad y el campo. Por lo tanto, Caro Baroja defiende un enfoque plenamente etnohistórico. Un enfoque etnohistórico. Sin duda, es lógico. No se puede prescindir de la historia. Estudios diacrónicos, etnohistóricos, que atiendan a la tradición y a la historia. Eso es lógico que lo diga Caro Baroja, es propio de él. Bien, con esta recensión que hemos hecho de este interesantísimo artículo, hemos entrado un poco en el contexto de la antropología española de este periodo 1939-1972. Yo creo que se ha hecho un enfoque bastante interesante sobre los objetos de estudio, las monografías, objetos de estudio, las motivaciones personales, profesionales, académicas, la reorientación de intereses antropológicos, la insistencia en estudios del campesinado sobre los de comunidad, el estudio sobre los pueblos marginados en el español, nuestros otros primitivos, ¿verdad? Y luego la producción teórico-metodológica con escasez de artículos teóricos, es muy escaso, y con la insistencia de Caro Baroja contra el presentismo y focalizando en los estudios etnohistóricos y diacrónicos. Pues hasta aquí esta tutoría de hoy. Como les decía, vamos a continuar. La próxima semana les enviaré por el foro otros dos artículos de este tema cuarto y volveremos a vernos en la siguiente sesión dentro de dos semanas, el día 29 de noviembre, y comentaremos el tema quinto. El tema quinto, que también sigue siendo interesante, sobre la antropología española. Tres soportes: Julio Caro Baroja, Claudia Esteban Fábrega y Carmelo Lizón Tolosana. Pues nada más. Buenas tardes y hasta la próxima sesión.